Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, en unos minutos le adelanto, iremos con Ernesto para la mañanera de hoy, que hay varios temas, desde la respuesta a Ricardo Salinas y otras cosas. Pero vamos a empezar con Carlos Matienzo, esta segunda hora, que me da mucho gusto saludar, especialista en temas de seguridad. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Mario, muy contento de estar de vuelta aquí con ustedes.
Gracias, y nosotros contentos de tenerte aquí. Y tocamos tu puerta porque queríamos conocer tu opinión sobre una nota que salió hace unos días sobre operativos de Estados Unidos, entiendo que en Estados Unidos, contra integrantes del cártel de Sinaloa. Y yo quisiera preguntarte un poco hasta dónde eso es normal y hasta dónde hay que insertar esa noticia como parte de esta nueva etapa de la acción del gobierno de Estados Unidos contra estos grupos.
A ver, si bien se trata de una operación donde se detuvieron a 26 personas que operaban en el estado de Illinois y que viene de, digamos, es la continuación de otros arrestos que se realizaron en 2023, pareciera, y así lo menciona el Departamento de Justicia, que es, digamos, un siguiente paso de esa investigación. También es muy importante decir que esto se enmarca en la nueva prioridad que tiene el sistema de seguridad y justicia de Estados Unidos en torno a los cárteles de las drogas. Es básicamente la prioridad número uno para el aparato de justicia estadounidense, al menos para el federal. Estas acciones se enmarcan en algo que han llamado ellos la operación Take Back America, que es una iniciativa del Departamento de Justicia que se lanzó en marzo de 2025, donde básicamente le ordena al Departamento de Justicia y a los distintos fiscales. Recordemos que Estados Unidos está dividido en distritos judiciales y cada uno tiene un fiscal, y se les ordena pues que tomen como prioridad el desmantelamiento de los cárteles, de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Uh-huh. Y entonces vemos un esfuerzo muy notorio de los distintos fiscales en ir contra los cárteles de las drogas, particularmente los mexicanos. Antes veíamos más estos casos en distritos judiciales como el de Nueva York, pero ya lo estamos viendo incluso en otros como este de Illinois. Y una parte muy importante es que de las 26 personas que están siendo acusadas, 23 son estadounidenses, ¿no? Residentes estadounidenses. ¿Sí? Y eso sí es muy importante, pues porque rompe un poco la narrativa que luego tenemos en México, que nunca se va contra los que operan el mercado de drogas en Estados Unidos. Pues aquí justamente están yendo por esas personas que se dedican al narcomenudeo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, me llamó la atención porque venía justamente el nombre y la residencia de cada uno de ellos, y había por ahí alguno que sí estaba en México, pero la mayoría eran residentes en Estados Unidos. Chema, tú tienes una pregunta para Carlos.
Sí, Carlos, muy buenos días. Te saluda Chema Hernández. ¿Qué impacto podría tener este operativo con la operación del cártel en otros estados?
Mira, realmente no tiene un impacto, digamos, al cártel de manera pues muy grande, porque ninguno de estos arrestos es a cabecillas relevantes, ¿no? Al menos en la estructura criminal en México. Sin embargo, sí tiene un impacto en Estados Unidos a nivel local, ¿no? Por lo menos en esa región, en el estado de Illinois y probablemente en ciudades como Chicago. Pues claro que impacta en la estructura de importación de drogas y luego en su distribución. Pero por otro lado, yo creo que el impacto más importante de estas acciones es el mensaje, ¿no?, disuasivo hacia otros ciudadanos estadounidenses o residentes en Estados Unidos para alejarse un poco de estos tipos de crímenes, porque claramente hay una intención muy notoria de las autoridades federales, que además en el caso de Estados Unidos pues puede llevar a sentencias muy graves, a quienes cometan este tipo de crímenes. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que en el documento oficial de la acusación se les acusa de narcoterrorismo, o sea, ya ni siquiera nada más de conspiración para el trasiego de drogas, sino apoyo material al terrorismo en dos de los 26 acusados. Y eso puede llevar a sentencias desde 20 años de prisión por solo ese delito, o incluso hasta la pena de muerte en caso de que se compruebe que ese apoyo material se tuvo un impacto en la en un asesinato, por ejemplo. Y pues en el caso de los cárteles no es tan difícil construir esa narrativa, esa relación. Claro. Entonces yo creo que lo que están tratando de hacer es mandar ese mensaje de aléjense de estas organizaciones.
Oye, un último punto en este sentido que nos dices, Carlos. Me queda claro que para el gobierno de Trump el tratamiento que le está dando es el de terrorismo, con narcos, quieres, pero terrorismo a final de cuentas. Y que eso lo está usando para justificar acciones como lo de los bombardeos a estas pequeñas embarcaciones allá en el Caribe. Pero el sistema judicial de Estados Unidos le va a comprar que son terroristas, o podría ser el caso que a la hora de llevar estos casos, donde aquí sí va a haber un juicio, no en los del Caribe, aquí que sí va a haber un juicio, el Poder Judicial le diga, oye, pues es que esto tú puedes decir que es terrorismo, pero habría que revisar legalmente si entra en esa categoría. No sé si me explico.
Sí, no, es una excelente pregunta, porque al final del día, pues, si hay una discusión legal, hasta constitucional. Desde mi punto de vista, sí va a pasar, digamos, ese proceso judicial, y lo vamos a, se va a poner a prueba, como bien lo dices, en estas acusaciones concretas. Pero la verdad es que la Constitución en Estados Unidos y los antecedentes le dan mucho poder al presidente en estos casos, sobre todo tratándose de organizaciones terroristas internacionales. Y yo creo que está bien sustentada esta pues designación en muchos sentidos, pero por otro lado también pensemos cómo está organizado el sistema judicial estadounidense. De entrada, estas 26 acusaciones formales ya pasaron por un gran jurado, ¿no? O sea, no, en Estados Unidos para este tipo de crímenes no basta con ir con un juez, o no vas con un juez a que te dé las órdenes de aprehensión, sino que pasa por un gran jurado de igual veintitantas personas que justamente dicen sí hay elementos suficientes para estas acusaciones. Entonces, de entrada, pues ya dio el primer paso, al menos esas dos acusaciones de narcoterrorismo. Vamos a ir viendo cada vez más. La parte que yo creo donde va a poner el acento la justicia es: compruébame que sí estaban vinculados a estas organizaciones, o compruébame el apoyo material. Pero que esto pueda terminar en, digamos, tumbar la designación y el uso de los mecanismos antiterroristas contra los cárteles, lo veo muy poco probable.
Bueno, gracias, Carlos, como siempre, por tomarnos la llamada.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, Carlos Matienzo. Ahí está la información. Usted lo puede leer con sus columnas a propósito de este tema y seguir también en sus redes sociales. Y nos vamos, señor productor, con Ernesto, para que nos cuente de qué va la mañanera, que entre otras cosas trae una vez más a Ricardo Salinas de tema. Adelante, Ernesto. Buen día. Adelante, querido Ernesto. A ver si lo tenemos por ahí. Que me llama la atención una cosa, ahorita escucharemos a Ernesto, pero está la procuradora fiscal presentando el tema de la consolidación fiscal, que dice permitió a Grupo Salinas no pagar impuestos. Y me llama mucho la atención que la misma lámina que ellas están compartiendo dice: la consolidación fiscal fue un mecanismo legal que existió en México. Entonces, si era legal, ¿cuál es la bronca, no? A lo mejor ya no les gustó y a lo mejor no era correcto, no sé, pero me llama la atención que la misma lámina de presidencia dice era un mecanismo legal que existió en México para que los grupos de empresas presentaran sus impuestos como si fueran una sola. Pero bueno, cuéntanos, Ernesto, ¿de qué va la mañanera de hoy?
Así es, mi querido Mario. Bueno, pues efectivamente hoy el tema central de la conferencia matutina, a los últimos dos días había sido a pregunta expresa, pero hoy básicamente la presidenta lo que trae bajo el brazo es la respuesta a esta invitación que hizo el empresario dueño de TV Azteca el día de ayer, para que se sentaran a hablar de manera civilizada, así lo decía, o al menos así lo escribió en su mensaje en redes sociales, pues el adeudo que tiene Ricardo Salinas Pliego y de sus distintas empresas, el adeudo de manera civilizada, decía el mensaje del empresario. Bueno, pues hoy la presidenta dice que nada en lo oscurito, que las negociaciones no se tienen que hacer así, y le pidió a la procuradora fiscal, que como tú lo señalas, presentara hoy cómo es que el empresario fue acumulando adeudos fiscales hasta llegar, pues esta suma está cerca de poco más de 60 mil millones de pesos que tiene que pagar al fisco y que, bueno, se vinieron acumulando haciendo uso, dice la procuradora fiscal, de una figura que era legal en su momento, que él obviamente la aprovechó y que era la consolidación fiscal, y que tiene que ver que grupos empresariales que tuvieran algunas pérdidas con alguna de sus empresas podían de pronto compensar este pago de impuestos, digamos, reportando pérdidas de alguna de sus empresas para que así fuera menos la obligación que tenían de manera fiscal. Bueno, dice la procuradora fiscal que Ricardo Salinas Pliego abusó de esta figura y que cuando llegaron en 2018 se dieron cuenta que existía esta evasión, este uso mal hecho de esta figura, y que el expresidente López Obrador reformó la ley para que esta figura ya no existiera. De ahí se hizo toda una revisión de las cuentas que tenía Salinas Pliego y se detectó que sí, que efectivamente de pronto reportaba pérdidas de algunas empresas, que simplemente movía de un lugar a otro y pues nunca tenía pérdidas, simplemente las reportaba como que no existían en ese momento y después apareció. Así que hoy lo que presenta la presidenta junto con la procuradora fiscal es la forma en la que se ha calculado el adeudo de Salinas Pliego, y destaca también sobre todo el hecho de que la procuradora fiscal diga que todos los recursos judiciales que se iniciaron en tribunales por parte del empresario para evadir la responsabilidad, bueno, están próximos a tener ya una sentencia que podemos adivinar de parte de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia dónde se va a dirigir. Y esto, bueno, es el tema central de la conferencia matutina. Antes, el titular del Instituto Mexicano de la Juventud pues, hizo un enlace con los 32 estados del país en donde se llevan a cabo las jornadas de tequio y recuperación de espacios públicos entre los jóvenes de diferentes escuelas de todo el país, bueno, pues para celebrar justamente la apuesta que tiene el gobierno de invitar a los jóvenes a construir la paz y no la violencia. Parte de lo que va de la conferencia matutina ahí en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Muy bien, muchas gracias. A ver si al ratito sale el tema de este reportaje que sacó anoche N+, donde reportan que Adán Augusto López tuvo ingresos por 79 millones de pesos de empresas que no registró en sus declaraciones patrimoniales, 79 millones, y que esa información pues que ahora tendría el SAT. A ver si alguien le pregunta a la presidenta de esto y a ver si pues, responde algo y ahí nos cuentas.
Así es, estaremos pendientes, mi querido Mario, a ver si de veras con la misma vara se mide a todos los que tienen la deuda con ellos.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y déjenme agregar una suspicacia aquí. ¿De dónde está saliendo esa información de Adán Augusto y sus ingresos? ¿Quién tiene acceso a esa información? Pues uno pensaría que gente que trabaja en el gobierno. Y entonces la gran pregunta es, si todo esto que está saliendo sobre algunos cuadros es contra la voluntad del gobierno o es gracias a la voluntad de algunas personas dentro del propio gobierno, porque, insisto, pues ¿de dónde sale la información del SAT? ¿Cómo se consigue? A ver si alguien tiene alguna idea, nos la cuenta, 55-529-25-99, y nos vamos con Chema, que nos tiene más información.
Así es, Mario, vámonos con las noticias, ya que los restos de Silverio Villegas, el mexicano abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos el pasado 12 de septiembre, fueron entregados este jueves a la familia del joven, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. La muerte del mexicano desencadenó las condenas de México, entre ellas la de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que llamó a las autoridades estadounidenses a investigar lo ocurrido. Y el nuevo museo Casa Kahlo, la Casa Roja, color que simboliza el corazón de la familia Kahlo, según Mara Romeo Kahlo, sobrina nieta de la pintora, ofrece al público un mundo de historias y emociones que se han tejido en este lugar a lo largo de los años. La casa se encuentra ubicada en Aguayo 54, Colonia del Carmen, en la Alcaldía Coyoacán.
Y
Y la derecha en Francia salió a la defensa del expresidente Nicolas Sarkozy, sentenciado ayer a 5 años en prisión. Los detalles con Radio Francia Internacional.
Reacción en bloque de la derecha sarkozista rechazando el fallo y defendiendo la inocencia de su líder. El Partido de los Republicanos le dio todo el apoyo a Sarkozy. Algunos, como el eurodiputado francés Xavier Bellamy, van más allá y hablan de un juicio político. Por parte de los antiguos adversarios de Nicolás Sarkozy, la extrema derecha de Reagrupación Nacional RN se muestra preocupada por esta decisión. Cabe recordar que Marine Le Pen también enfrenta una ejecución provisional en el caso de los asistentes europeos. Escuchemos al diputado de RN, Philippe Ballard.
Se está generalizando la ejecución provisional y eso representa un verdadero peligro, tanto para el sistema judicial francés como para nuestra democracia, porque en estas condiciones cabe preguntarse, ¿dónde está la presunción de inocencia?
La izquierda, por el contrario, acoge con satisfacción esta sentencia. Para el diputado ecologista Emmanuel Duplessis, es un fallo justo.
Hoy en día los franceses esperan mucha más integridad y ejemplaridad del personal público y creo que esta decisión va en la dirección correcta.
Pero muchos partidos se muestran cautelosos y se niegan a comentar la decisión judicial. Una diputada oficialista que ha solicitado permanecer en el anonimato lamenta que esta decisión socave aún más la confianza de los franceses en la clase política.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y llegó el momento de irnos largos y tendidos en la información deportiva con el crack Omar García. Omar, ¿cómo estás? Te saluda nuevamente.
¿Cómo estás, querido Chema? Qué gusto saludarte, igual querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues nos vamos largos y tendidos. Buenas noticias para el deporte mexicano. Por una parte, Kenia Lechuga avanzó a la final del Campeonato Mundial de Remo en la prueba LW al terminar segunda en el segundo hit de las semifinales. Y bueno, pues el día de mañana, en la madrugada, a la pasadita de la medianoche, a las 12:30, justo de la madrugada, aquí tiempo del centro de México, estará disputando esta final, mientras que Alexis López también avanzó a la final B después de terminar quinto en su hit clasificatorio en la misma prueba LM1 en este campeonato mundial de remo. Y por otro lado, el día de ayer, la Unión Internacional del Ciclismo le entregó a la Unión Ciclista de México ya el título oficial, así que ya México tendrá Federación de Ciclismo reconocida ante el organismo que es el eje rector. Esto, por supuesto, facilita y le dará nuevos espacios a distintos ciclistas, tanto en pista como en otras pruebas en exteriores, así que bueno, pues buenas noticias. Y por supuesto, hay que decirlo, muy de la mano con los resultados que ha tenido Isaac del Toro en este 2025, que por cierto este fin de semana estará disputando el Mundial de la Especialidad en Ruanda. Por otro lado, tenemos actividad de la Liga MX varonil con el fin de semana de esta fecha 11. Las Chivas se enfrentarán al Puebla hoy a las 9:00 p.m. También destacar el duelo entre Monterrey y Santos mañana a las 7:00 p.m. Toluca se enfrentará a Mazatlán en el estadio Nemesio 10 con miras a seguir con el buen andar ofensivo que tiene el conjunto campeón del fútbol mexicano. El partido de la semana, América se enfrentará a los Pumas mañana en el estadio de Ciudad de los Deportes para el clásico capitalino, y Cruz Azul el próximo domingo a las 9:00 p.m. estará jugando frente al conjunto de Tijuana. Por otro lado, pizarras de las grandes ligas de béisbol que ya se enfilan al último fin de semana de campaña regular. Los Mets de Nueva York derrotaron 8-5 a los Cubs de Chicago y con esto mantienen el juego de ventaja y el control de su destino por el último boleto de comodines en la Liga Nacional. También triunfo de los Mariners de Seattle, que ya lo decíamos ayer, se convirtieron en campeones de la división oeste de la Liga Americana, algo que no pasaba desde el 2001, así que bueno, pues renovada la fe para los fanáticos de este equipo. 6-2 venció a los Rockies de Colorado. Triunfo de los Royals de Kansas City 9-4 sobre los Angels de Los Ángeles, mientras que los Yankees de Nueva York 5-3 despacharon a los Chicago White Sox, y los Tigers de Detroit 4-2 vencieron a los Guardians de Cleveland. Ya estaremos platicando sobre los enfrentamientos de la serie de comodines que arrancarán a partir del próximo martes, y en la NFL semana 4 con el arranque de esta fecha, los Seattle Seahawks sacaron una victoria de visitantes 23-20 sobre los Arizona Cardinals, así que bueno, triunfo divisional importante para este equipo que se pone 3 victorias y un descalabro. Los Cardinals 2 triunfos por mismo número de derrotas. El próximo domingo a las 7:30 de la mañana, tiempo del centro de México, tendremos el primer partido en la historia de temporada regular que se disputa en Dublín. Los Pittsburgh Steelers, que tienen herencia irlandesa por la familia Rooney, quienes fundaron y aún permanecen como propietarios del equipo, se enfrentarán a los Vikings de Minnesota, por cierto, reedición del Super Bowl 9 en los años 70. Y bueno, también destacar el duelo de invictos entre los Tampa Bay Buccaneers y los Philadelphia Eagles el próximo domingo a las 11 de la mañana. También choque entre los Rams de Los Ángeles y los Colts de Indianapolis, que tienen un gran arranque. Por otro lado, los Chiefs de Kansas City y los Ravens de Baltimore, que han tenido un arranque más bien irregular, pero bueno, al final favoritos y que disputaron la última postemporada, dicho sea de paso. Y el regreso, por supuesto, de Micah Parsons a AT&T Stadium, donde los Packers, que nunca han perdido en este escenario, se enfrentarán a los Dallas Cowboys en el partido de la noche 6:20 el próximo domingo. Ya platicaremos de la doble cartelera del Monday Night Football de regreso a Ken Radar.
Gracias, querido Omar, y te seguimos, por supuesto, con la información que nos compartas también durante el fin de semana.
Seguro, querido Mario, pues nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. en Crack 99 y de vuelta ya lo platicamos el lunes aquí en Radar. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Crack, y gracias por sus mensajes. Gracias a Alejandro Esteves, le mandamos también muchos saludos y felicitaciones anticipadas por su cumpleaños, y nosotros nos vamos con más.
Tecnología con Padrino Tech.
Y como cada viernes, me da muchísimo gusto saludar al Padrino Tech, Sergio López, que nos viene a hablar aquí en el radar de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Querido Padrino, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué nos traes el día de hoy?
A ver.
Ay, se cortó.
En sí, unos para segundos. Que nos cuente, creo que trae temas de TikTok, están muy interesantes, la noticia de esta semana, y la otra, algunas novedades de Google, que esta semana tuvo su evento de aniversario aquí en la Ciudad de México por sus 20 años de presencia en el país, que por cierto tuve oportunidad de darme una vuelta interesante de las cosas que están haciendo. Digo, en lo que regresa a Sergio, nada más como anécdota, me llamó la atención lo que están haciendo con los semáforos en algunos lugares, que con inteligencia artificial, dado los datos que te arroja Google Maps, pues están haciendo semáforos más efectivos, pues, para que no estén sujetos a tiempo, sino que respondan a las necesidades reales del tránsito en una zona, ¿no? Entre otras cosas que ya nos contará Sergio en unos minutos. También interesante cómo va cambiando este punto del consumo de información ahora que la IA nos da los resúmenes de las... Cuando buscas algo en Google, en lugar de darte las ligas, te responde lo que estás buscando. Pero ya tenemos a Sergio y arrancamos contigo, querido Sergio. Si te parece, con lo de TikTok, que sin duda es una de las notas relevantísimas de la semana. Buenos días.
Bueno, buenos días para ti, para Chema, para toda la audiencia. Así es, ya lo platicábamos justo el viernes de la semana pasada, que parecía que ya había acuerdo, pero que aún no nos revelaban los detalles, cómo iba a quedar, quién quedaba en control de TikTok. Bueno, justamente el día de ayer el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que literalmente se llama Salvando TikTok. A mí me parece la contrariedad de la vida, ¿no? Porque él fue el que empezó el juicio, pero bueno, ahora, él empezó.
Oye,
el...
¿salvándolo de quién? Pues de mí, ¿no?
Exactamente, sí, es como tú fuiste el que empezó con todo eso, pero bueno, él es el que ahora da la orden ejecutiva para salvarlo. ¿Y esta orden qué permite? Primero, que se compre TikTok por una cifra de 14,000 millones de dólares. Ojo, no están comprando toda la empresa, están comprando la operación solo de Estados Unidos. Los responsables va a ser un consorcio americano representado principalmente por Oracle, quien ya venía los últimos años desde que empezó la pelea con TikTok por parte de Donald Trump. Oracle ha sido el policía de TikTok en Estados Unidos, ha estado revisando cómo manejan los datos de los usuarios, qué tipo de información meten en el algoritmo, qué tipos de videos permiten. Entonces, bueno, ahora Oracle tendrá control total del algoritmo, que era algo que TikTok no quería soltar. ByteDance, que es la dueña de TikTok, sigue poseyendo el 30% del total de la empresa, aunque ya no va a poder tener ninguna injerencia ni ninguna adhesión, y principalmente en temas de seguridad. Ojo, esto solo aplicará en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, para los usuarios de todo el mundo, TikTok va a seguir igual, pero para los usuarios de Estados Unidos les van a hacer un TikTok como en China. O sea, yo no sé si ustedes sabían, pero en China TikTok tiene una versión que solo puedes ver cuando estás en China y que no funciona en otras partes del mundo. Algo así va a pasar con el TikTok en Estados Unidos. Okay. Van a seguir utilizando la misma aplicación, pero es una cosa curada particularmente para
ellos. Oye, y ahí el tema, Sergio, lo fundamental es quién se hace del control de la empresa, lo que tú apuntabas hace rato, porque dentro de algunos nombres que ya están en la mesa es el de Oracle, que es el que está expandiendo su emporio económico con el tema de la CBS y Paramount y todo esto que está comprando, o que ya tiene y que sigue ampliando. También se habla de uno de los hijos del imperio de Rupert Murdoch, de Fox. Y bueno, esto es relevante porque, al final de cuentas, estas plataformas influyen en el contenido que vemos, más allá de nuestras propias preferencias que decidimos cuando le damos, desplazamos un contenido, cuando lo compartimos, cuando lo guardamos. Pues resulta relevante quién va a decidir qué vemos, ¿no? Y después del control que ha hecho Elon Musk sobre X, pues creo que podemos estar viendo la captura de TikTok, y que al final creo que de eso se trataba todo este asunto.
Sí, completamente. Al final era un tema más que económico, sí, y más que la seguridad de los datos y el espionaje, era más cómo controlar el discurso y qué puede desatar ese discurso, porque ya les había pasado, les pasó con Cambridge Analytica. Entonces aquí lo que tratan de hacer es como de, bueno, pues si alguien va a controlar el discurso, si alguien va a modificar, o si puede alguien tener injerencia en cómo piensa nuestra población previa a unas elecciones, pues seremos nosotros. Y bueno, pues al final sí lo lograron, y TikTok pues pasó a quedar, o al menos la operación en Estados Unidos pasó a quedar en manos de usted, entre sus amigos.
Pues sí, es que ese es el asunto al final, quién resultó ganón de este proceso. Y vámonos ahora con Google, que les contaba, Sergio, que mira, yo creo que no tuve oportunidad de verte por allá, pero fue muy interesante algunos de los anuncios que hicieron en estos días, ¿no?
Así es, bastante. Bueno, primero cumplieron 20 años en México, que a mí me parece loquísimo, qué rápido se va la vida, dirían por ahí. Y segundo, varios anuncios. El primero, que van a tener nuevas oficinas, y uno podría decir, bueno, ¿y a nosotros qué, las nuevas oficinas? Pero de una u otra forma, pues demuestran primero que la empresa sigue creciendo en México, que sigue siendo un país muy rentable para las tecnológicas, y segunda, que le siguen invirtiendo, lo cual es buena noticia. Y las otras dos que me parecen muy destacables: la primera, van a dar un donativo de $2 millones en especie para promover herramientas de inteligencia artificial. Ojo, pues serán las herramientas de inteligencia artificial de Google, para que la gente empiece a trabajar con ellas, y le da cierta ventaja a la empresa. Y pues digo, también se vale, porque pues lo están haciendo. Si los demás quisieran que no le echen esa ventaja, pues tendrían que hacer exactamente lo mismo. Este programa lo que busca es acercar temas de inteligencia artificial a estudiantes y a maestros, y hablaron de un programa piloto que tienen en Veracruz y que ha beneficiado a más de 5,000 alumnos y 200 maestros. Y la que es muy interesante es que van a trabajar con Conagua para la implementación de un algoritmo de inteligencia artificial que, a través de imágenes satelitales, es capaz de prevenir una inundación con hasta 7 días de antelación. Y esto principalmente tendría un impacto positivo en comunidades vulnerables.
Interesante estas acciones que realizan, y el uso que de pronto le dan algunas de las herramientas. Yo contaba este asunto que presentan ahí de los semáforos, ¿no? Del uso de Google Maps, pero también está el tema este de la prevención, por ejemplo, de fenómenos naturales, que además va a ser un tema que vamos a tener cada vez más necesidad de tecnología en ese sentido.
Sí, completamente. Y esa herramienta, fíjate, la de los desastres naturales, yo había visto un par de demos, pero que la habían utilizado en India y les había funcionado muy bien. Entonces, la verdad es que acá me parece muy, muy útil. Digo, primero, obviamente en comunidades vulnerables, y yo espero que ya en unos años ya incluso nos digan, oye, se va a inundar viaducto, no, se vayan hoy por ahí, ¿no?
Sí, esperemos. Pues muy bien, querido Sergio, gracias como siempre.
Un abrazo, padrino, para ti, para Chema y para toda la audiencia.
Gracias, te mando un gran abrazo. Sergio López, como cada viernes con la tecnología, nuestro querido padrino Tech.
Radar, localizando ideas.
Y vámonos con nuestra siguiente entrevista. Hoy es 26 de septiembre, aniversario de Ayotzinapa, del caso de Ayotzinapa. Y vamos a platicar este tema con María Luisa Aguilar, directora del Centro PRO, a quien nos da mucho gusto recibir, como siempre, en este espacio. María Luisa, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias y gracias por el espacio.
Gracias a ti. Cuéntanos cómo llegamos a este aniversario. Te escuchaba con algunas reflexiones en estos días sobre pues qué hay, qué no hay, en qué se ha avanzado ahí, después de lo que fue el sexenio pasado, en donde creo que el único tema en materia de derechos humanos que el presidente, el observador, reconocía como relevante era este, pero con un saldo que al final, por lo menos a los padres, no los dejó satisfechos.
Sí, totalmente. Creo que llegamos a 11 años en un contexto donde hubo cambios en los diálogos, eso es importante decirlo. La presidenta Sheinbaum se ha reunido con las familias ya por 5 veces, con promesas sobre una investigación con una perspectiva distinta, pero también con pues muchos pendientes que vienen cargándose ya de varios años, en particular pues la falta de cooperación de parte de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, que no ha terminado de dar una respuesta adecuada para una investigación de este calibre. Y diría además que llegamos a 11 años pues con unas familias que lamentablemente están muy cansadas, muy adoloridas, pero también invitándonos a acompañarlas, a seguir reconociendo que su voz es una de muchas voces de familiares de personas desaparecidas que están buscando a su ser querido, y que en ese llamado a acompañarles está pues también un llamado a reconocer que esta crisis nos afecta a todas como sociedad, y que hay pues muchos espacios donde podemos acompañar a estas familias y a otras familias que están buscando a un ser querido.
¿Hay algo distinto en esta administración que permita pensar que puede haber un desenlace diferente a los últimos años?
Pues lo que hemos visto y que es relevante destacar es que la presidenta ha anunciado que se está viendo esta investigación con una perspectiva distinta, en lógica de que se quiere dejar de lado tener una investigación que esté solo basada en testimonios, sino que haya una revisión más amplia de parte de otras pruebas que puedan ser más objetivas. Lamentablemente es que esta expectativa que se ha levantado con esta nueva perspectiva, nuevo equipo, pues ha sido mucha en 11 meses y en la última reunión que tuvieron las familias con la presidenta, pues ha sido insuficiente los resultados que están presentando. Y creo que eso es importante decirlo, que en lógica de que, bueno, la propia administración y algunas personas dirán, pues esta administración solo lleva 11 meses, pero pues para las familias son 11 años y tiene que haber otro tipo de mensajes más claros alrededor de los grandes pendientes como las extradiciones, la colaboración de las Fuerzas Armadas en esta investigación, que no hemos visto aún.
Y que no hemos visto, y que además, al revés, lo que vimos fue una protección desde la propia presidencia en ese tema. En estos días Maite Azuela escribió un artículo diciendo, bueno, las resistencias a entregar información, la manera en la que se desmontó parte del expediente que había presentado en su momento Alejandro Encinas, pues habría que ver si en eso hay algo distinto, ¿no?
Exactamente, y parece que no es así, que lamentablemente no estamos viendo una determinación de parte de la propia Administración Federal de exigirle y rendición de cuentas a las Fuerzas Armadas. Y si me permites, incluso de acelerar los procesos de extradición pendientes, como lo estamos viendo en otros casos se consideran relevantes en esta administración y lo hemos visto en estas últimas semanas.
¿Y hay algo ahí en ese sentido? Supongo que el caso más notable es el de Tomás Herón, ¿no?
Así es, ese es un pendiente de incluso desde la administración pasada y no hemos visto que haya esos esfuerzos extraordinarios que se están viendo en otros casos en este país.
Bueno, pues habremos de ver cómo sigue este tema. Nos parece importante que no pasara la fecha sin tocar base contigo, María Luisa. Y además, ¿hay información sobre esto que se pueda consultar también en el Centro PRO?
Sí, como todos los años en el Centro PRO estamos habilitando un espacio para la conmemoración de los 11 años. En nuestras redes encontrarán la información también del llamado de las familias a acompañarlas hoy en su manifestación anual que hacen desde el Ángel de la en Reforma hasta el Zócalo a las 4 de la tarde, recordando eso, ¿no? Que es una forma de acompañarlas, de recordar que hay estas 43 familias que están buscando a su hijo, pero que hay más de 130,000 familias que están también buscando un ser querido en el país.
Es como siempre, María Luisa.
Muchísimas gracias a ti por siempre abrir un espacio.
Gracias, María Luisa Aguilar, directora del Centro PRO. Querido Chema.
Sí, llegó el momento de irnos a un pequeño corte aquí en Radar 99. Ya nos quedan casi 15 minutos de programa, un poquito más de 15 minutos de programa, así que pueden seguir en contacto con nosotros al 55 529 25 99, y en unos segundos regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Rise and shine. Y llegó el momento de irnos, como cada dos semanas, para hablar de cine, y en especial esta película me emociona muchísimo, es de uno de mis directores favoritos, pero ya el doctor Luis Roy nos va a contar un poquito más. ¿Cómo estás, Luis?
¿Cómo estás, querido Mario? Me da mucho gusto saludarte. Se cortó la llamada mientras estaba aquí esperando. Oye, pues mire, para platicarles del estreno de esta película, Una batalla tras otra, es la última película del icónico director Paul Thomas Anderson, un director que ya habíamos visto desde hace mucho tiempo con Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, Punch Drunk Love, películas pues muy características de su estilo de narrar y de contar historias. Y bueno, en esta historia pues vemos a Leonardo DiCaprio es el protagonista de la historia, como un padre que está siempre tras la búsqueda y tras la aceptación del amor de su hija, una chica, Chase Infinity, que acaba apenas de esta es su primera película, una chica muy joven, y pues es la relación entre ellos dos y todo lo que sucede alrededor. Pero resulta ser que Leonardo DiCaprio en la película protagoniza a Bob, un terrorista, un guerrillero, que formaba parte de un grupo terrorista en los Estados Unidos llamado el French 75, que se dedicaban a hacer actos en ciertos lugares específicos para hacer asaltos a bancos, asaltaban, por ejemplo, estos campos de concentración de migrantes y una serie de actividades ilegales que ellos realizaban. Y pues es precisamente toda esa relación de ellos con la hija que tiene y todo lo que sucede alrededor. Pero mira, esta cinta parece ser que es una película nada más de una relación de padre e hija, pero en realidad está hablando de unos temas complejos ahorita en la realidad que está sucediendo en los Estados Unidos. Primero, bueno, este grupo terrorista, este grupo antifascista, se refiere todo el tiempo al gobierno de los Estados Unidos como un gobierno fascista, ¿no? Ellos mismos están en contra de esto y lo atentan contra ellos. Ahorita que hemos visto todos estos comentarios a partir de la muerte de Charlie Kirk, que dice Trump que Antifa, todos estos grupos antifascistas son terroristas. Bueno, sale este grupo a hacer esta serie de actividades, atacan específicamente ciertos campos de espacios, ¿no? Prisiones para migrantes, liberan a los migrantes, y ahí es donde se enfrentan estos personajes de este grupo terrorista con Sean Penn, este actor que, bueno, pues lo hemos visto en muchísimas otras películas, que él sale como un coronel del ejército con una obsesión con la destrucción de este grupo terrorista, pero también una atracción, pues una dualidad interesante de él. Y bueno, se trata de todos estos conflictos entre ambos bandos, digamos, entre el grupo terrorista que se desmantela porque empiezan a atrapar a todos, y Sean Penn, que tiene esta obsesión con recuperar ese orgullo perdido, y también esta hija que no se sabe de quién es el padre, si es de Sean Penn o si es de Leonardo DiCaprio. La película es larga, Mario, dura 2 horas 40, pero Paul Thomas Anderson sí tiene una habilidad para contar las historias muy rápida. Es una comedia, pero mira, yo en la sala de cine no me reí ni una sola vez, porque está mostrando de una manera sumamente ridícula estas posturas del fascismo que está sucediendo en la política de los Estados Unidos. De repente sale un grupo como suprematista blanco que arropa a este coronel del ejército y que le da ciertas misiones, un grupo como formado por, imagínate así, estos Elon Musk, Paul Thiel, todos estos millonarios y militares que forman este grupo como de la pureza de la raza. Y bueno, es este conflicto continuo que vemos todo el tiempo, muy violenta la película. Yo creo que es una de las películas más violentas de Paul Thomas Anderson. Y para contarles también que bueno, aquí se hizo un evento en la Ciudad de México en la que vinieron todo el cast. Vino también Benicio del Toro, es otro de los actores importantes que sale en la película, que sale un papel genial como un instructor de karate, que forma parte también de este grupo de liberación de migrantes. Vino Paul Thomas Anderson, por supuesto vino también Leonardo DiCaprio, ya te imaginarás toda la gente que estuvo ahí, que estuve ahí, porque además pude presenciar la alfombra roja de este evento.
¡Ah, qué bien!
Y Chase Infinity, esta chica nueva, esta joven actriz, que pues es tu primera película, y la verdad es muy interesante. Es una comedia negra, como les comento, pero en realidad está criticando mucho lo que está sucediendo. No sabemos qué tal le vaya a ir en la taquilla, sobre todo en los Estados Unidos, porque sí está tocando puntos muy sensibles en la política actual. Esta cinta, pues ya lleva un tiempo él queriendo realizarla, pero justo la estrena en este momento de esta tensión política, de con persecución a la libertad de expresión que está sucediendo en los Estados Unidos, todo este caso con los conductores de talk shows que están censurando, y animaciones que están censurando como South Park, ¿no? Muchas cosas extrañas que está sucediendo en mi país vecino, y que incluso lo comentaban ellos, ¿no? Paul Thomas Anderson decía esto, pues es que esto es, sí es una relación entre familiar, pero está tocando estos temas que están sucediendo en los Estados Unidos. Leonardo DiCaprio, él es un pues nativo de la ciudad de Los Ángeles, y comentaba también que pues es una ciudad de migrantes, es una ciudad llena de comunidad mexicana, y que él creció justo con todo eso y que entiende eso, lo que está sucediendo, y está completamente en contra de las políticas de los Estados Unidos en estos momentos, Mario.
Y pues, como dices, va a ser muy interesante la reacción de la taquilla, Chema.
Sí, justamente, también justo como menciona Royce, que también Paul Thomas Anderson sigue como esta corriente que también intentó atacar a Ari Aster con Eddington como una crítica directa como a todo lo que está pasando en Estados Unidos, y también justo en la industria, por ejemplo, podemos ver que series como The Bear son consideradas como comedia, pero en realidad no son comedia. Entonces es justo como una tendencia como de hacer contenido, ¿no, mi Luis?
Así es, Chema. Sí, mira, podemos criticar todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad a través del cine, ¿no? A través del arte, a través de las narrativas. Y justo los comediantes son los que están incidiendo mucho en esto. Bueno, lo que vimos con Jimmy Kimmel censurado, como hemos visto con Stephen Colbert, ¿no? Con ambos comediantes, y está en el gobierno de los Estados Unidos no le gusta la comedia, que es algo muy muy contradictorio, ¿no? Pues porque es un país que siempre ha tenido una gran tradición de la sátira, de la farsa, y que ahora resulta en esto. Pero bueno, estamos viendo estos contenidos disfrazados, ¿no? Todo el tiempo decían, es que es una película familiar, no es una película de eso, está hablando de unos temas terribles. Y en realidad yo, como les comento, no me reí de nada, al contrario, estaba sumamente preocupado porque estaba viendo como en tiempo real las redadas estas de ICE que vemos con estos militares encapuchados con una extrema violencia que están deteniendo a las personas, sean o no migrantes ilegales o no legales, el que sea, ¿no? Si ustedes hablan español en los Estados Unidos, ya ahora es un peligro. Entonces, está incidiendo justo en esto. Ya veremos qué tal se comporta, pero bueno, la película vale muchísimo la pena verla y verla con esta mirada, ¿no? De entender que esto es un fenómeno que está sucediendo ahora. Y Paul Thomas Anderson siempre ha sido crítico de la sociedad estadounidense a través de sus películas.
Pues muy bien. Muchas gracias, querido Luis.
Muchas gracias, Mario, Chema. Que estén muy bien. Que tengan muy buen fin de semana.
Gracias al doctor Luis Royce. Gracias por sus mensajes. Dice don Ernesto Alguín, la petición de disculpas, esta que hablamos temprano, dicen tanto reconocimiento de responsabilidad de los funcionarios del Estado es el primer paso del proceso de establecimiento de la verdad de los hechos para impartir justicia. Y también nos dice, si minimizaron los desaparecidos de Ayotzinapa, el día de hoy todavía nos faltan 43 más 133 mil personas. Y claro, tiene toda la razón don Ernesto, a quien le mando muchos saludos.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.